Porque en Animinuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más. Solo sabemos echar mejor el cuento.
¿Cómo están? Nuevamente les acompañamos en una nueva emisión aquí en Atenea con una mesa de trabajo espectacular. Nancy, Liliana y Mariana, ¿cómo están?
Hola
a todos los oyentes, muy buenos días, tardes, noches.
Sí, días, semanas y demás. A cualquier hora.
Feliz Navidad, de pronto nos escuchan en diciembre, ¿no?
Y por si acaso, Jessica, la conductora.
Ah, gracias.
Por si se le volvió a olvidar.
No, no se me volvió a olvidar después de la primera edición de los 60, sí, de los 60. Hoy vamos a hablar y continuamos con esta marcha por el rock, que es bastante extensa. Entonces, hoy hacemos el tercer especial de los 80. Vamos a hablar sobre este nuevo especial. Entonces, vamos a hablar un poco de el contexto de esta década.
Bueno, se llaman los maravillosos años 80. Y los maravillosos años 80 no se llaman así por clasificarlos, sino porque fue una década prodigiosa en la música, la tecnología, la moda, el repuje de los videojuegos y de los videos musicales. Bueno, ¿qué sucedía en los años 80? Unos acontecimientos así como muy importantes fueron dos guerras que se presentaron, la de las Malvinas y la guerra entre Irak e Irán. En Ucrania había un accidente nuclear que afectó devastadoramente a la comunidad, lo cual afectó muchísimo la salud. Y entre los acontecimientos importantes se los voy a nombrar así como por años, para que nos hagamos una idea a todos nuestros oyentes. En 1980 fue la muerte de Lennon y la creación de Pac-Man.
Sí, famosito juego.
Sí, del Come Galletas. En 1981 se comercializa la primera computadora y empiezan a salir las computadoras personales de IBM. Se inician las primeras transmisiones del canal de MTV, lo que da un giro a esta industria, y fallece Bob Marley. En el 82, Thriller sale al mercado. ¿Qué es Thriller, las niñas?
La canción más reconocida de Michael Jackson.
Más vendido en la historia. Empieza la carrera, y además empieza la carrera de Madonna. En 1983 se descubre el SIDA en Estados Unidos. Y en España el golpe de Estado es fallido. En el 84, un acontecimiento, primera mujer en el espacio. Aparece el bebé Probeta. Y Michael Jordan en la NBA es el mejor jugador. En el 85 consola Nintendo con Mario. En el 86 la tragedia del Challenger. La clonación de un embrión de una oveja. Ahí empezamos con la clonación. El campeonato mundial de fútbol, que este es algo un datico polémico. El campeonato mundial de fútbol México 86, donde gana Argentina con la llamada mano de Dios.
El naranjito.
O sea, en el
87... La creación de la píldora abortiva. En el 88, la primera mujer en ocupar una jefatura en un país musulmán, en Pakistán. En el 89, cae el muro de Berlín y es el fin de la Guerra Fría. Económicamente, Latinoamérica se ve súper afectada por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y la elevación indiscriminada de las tasas de interés en la deuda externa. Entonces, Latinoamérica en ese momento está pasando, pues, digamos que una crisis económica. Así les voy a nombrar otros: música disco, videojuegos, Walkman, grabadoras, patines de cuatro ruedas, calculadoras, Casio, el CD, que mejora la calidad del sonido, la televisión se puede grabar, Betamax, el estéreo personal, que era el Walkman,
sí.
El sintetizador, que también revolucionó mucho la música. Y el celular, que era, no era una panela, era un ladrillo.
Ah, uy, yo muy me acuerdo. Muy completo lo que estaba ahí pasando a nivel mundial.
Ahí para que nos hagamos una idea.
Bueno, estamos escuchando Steve Loving You de Scorpions, una banda alemana. Bueno, y ellos fueron parte de los precursores del heavy metal. Como lo hablábamos hace dos emisiones atrás, para que lo escuchen, en los 60, hablamos un poquito sobre el heavy metal y pues los padres de ese género, que fueron Black Sabbath, encabezado por la voz de Ozzy Osbourne. Entonces, Mariana, nos vas a contextualizar un poquito sobre este género musical.
Así es. Bueno, el heavy metal se traduce literalmente como metal pesado. Entonces, este es un género musical que nació a mediados de los 60 y a principios de los 70 en el Reino Unido y en Estados Unidos. Sin embargo, en los 80 es donde toma el posicionamiento, caracterizando por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería son más densos que lo habitual, y las voces generalmente son más agudas.
Sí.
En esto también, con el pasar de los años y con el surgimiento de subgéneros, dichas características se enfatizaron, se alteraron o muchas veces las omitieron, e incluso en ciertas ocasiones como que se le agregaron nuevos atributos al heavy metal, entonces como que siempre ha estado en continuo avance.
Así es. Surge porque eran ritmos de fábrica.
Así es.
Del metal, no sé qué, entonces empezaron a ver como que las guitarras podían hacer ese tipo de sonidos más agudos, aún más fuertes, y por eso se llama heavy metal, del metal, ¿no? De la fábrica. Y pues, como hemos hablado tanto del rock estadounidense y británico, pues no podíamos dejar por fuera una banda de otro país importante, que fue Alemania, uh-huh. Scorpions. Bueno, esta fue una banda alemana de hard rock y heavy metal fundada en Vancouver en 1965, pero su auge musical fue desde los 75 hasta los 80 en adelante. Han recibido varios premios y condecoraciones que los convierten en la banda de rock más exitosa en Alemania. También sacaron canciones muy importantes, como por ejemplo Wind of Change, que es una canción que habla sobre la caída del muro de Berlín, uh-huh. Es la canción más influyente de ellos. En 1992 vinieron a nuestro amado país, Colombia, a hacer una de sus giras, y El Espectador los tituló como la banda que sedujo a Bogotá con su rock alemán. Entonces, pues, vamos a escuchar una canción bien completica de ellos, de 1984. ¿Tienes algo ahí adicional, Lili?
Sí, entonces escucharemos entonces de su disco Love at First Sight de 1984, uh-huh. con la guitarra en manos de Rudolf Zecken, junto a los enérgicos adornos rockeros por parte de Matthias Japs, una canción fuertemente criticada por la PMRC, o más conocidas como las Madres de Washington, por fomentar presuntamente la rebeldía y la sexualidad extrema juvenil. Logró aún así ubicarse en la casilla número 25 del Billboard Hot 100. Aquí está Rock You Like a Hurricane.
Shaking, breaking out, but it is more. Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Más importantes también de los 70s y de los 80s fue indudablemente Bruce Springsteen. Él, íntimo amigo y admirador de Kiss, pero él sintió la necesidad de recuperar el rock que tuviera, ya dejar a un lado el show, el teatro y que las letras tomaran sentido y las composiciones generaran un cambio social.
Sí, una cosa ahí, Jessica, ellos utilizaban elementos de rock clásico con toques de country y folk.
Sí, totalmente. Entonces, Bruce es ampliamente conocido por su trabajo y considerado uno de los artistas más exitosos de la música del rock. Comenzó en su carrera en la década de los 60, lleva 50 años de trayectoria, aún sigue vigente, y firmó un contrato con la discografía Columbia Records. Y su álbum más importante fue en 1984, es Born in USA. Y justamente estamos escuchando la canción de fondo que se titula Consumimos Sencillo.
Jessica, hay un datico curioso sobre este igual álbum, pero también sencillo.
Sí.
Ronald Reagan en aquel entonces estaba haciendo campaña presidencial y propuso tomar el tema para esta campaña.
Sí.
Bruce se negó porque consideraba que Reagan malinterpretaba el sentido de la canción.
Totalmente. O sea, lo utilizó como para potenciar su campaña política y él no quería eso, no quería vincularse como tal a la política de ese momento de Estados Unidos. Él solamente quería dejar un mensaje de conciencia social en cada uno de ellos.
¿Y la canción de qué trata?
De lo que te estaba nombrando ahorita, todo el tiempo como de la clase obrera que estaba pasando en Estados Unidos, en ese momento, en los 80s, todo el contexto social. Entonces le estaba invitando a la gente a que tomara como ese acto de amor y de conciencia por su país,
sí.
Por su país, que amaran a su país, Estados Unidos, porque estaba pasando un país como de guerras, en ese tema de que los policías estaban matando como a los negros, donde
la violencia
estaba aún más fuerte.
No, la violencia fuerte.
Bueno, también tuvo, así es reconocido, con 20 premios Grammy, 2 Globos de Oro y un Oscar en 1999. Y salió, y entró en el Salón de la Fama del rock and roll.
Bueno, otro dato curioso sobre el artista fue que tuvo nominación al Oscar por Mejor Canción Original en 1996, Dead Man Walking. Además de ser la película llevaba el mismo nombre del sencillo y se trataba sobre la pena capital. Estaba protagonizada por Sean Penn y Susan Sarandon.
Entonces yo les voy a hablar de The Police, que estaba sonando anteriormente. El inicio de su carrera musical en 1976, conformada inicialmente por Henry Padovani, Gordon Matthew, actualmente reconocido como Sting, y Stuart Copeland. Por gusto personal de Padovani, la banda inició con una corriente punk, pues en esa época quien se atrevía a tocar otro género no existía en el mundo de la música. Fall Out fue su primer sencillo notoriamente punk. Ustedes lo escuchan y es punk.
Sí.
Fue su primer sencillo, ya después en el 78, con el éxito Roxanne, que es el que estamos escuchando, firman el contrato con A&M Records y realizan el lanzamiento de su primer disco. En abril de ese año, sin contar con que la BBC lo censurara por el contenido obsceno y ofensivo, luego de este suceso, Padovani se retira de la agrupación. Esta canción no tiene personalmente no veo que sea un contenido obsceno, es simplemente él dice que es novio de una prostituta, le dice ya tienes que dejar de trabajar bajo la luz roja, tienes que dejar de compartirte con otro chico, no te quiero compartir más, tienes que dejar de trabajar en la prostitución. Eso es lo que dice básicamente esta canción. Ya habiendo empezado, habiendo reemplazado a Padovani con Andy Summers, que actualmente está vigente, en octubre del 79, se publica el segundo álbum de The Police titulado Regatta de Blanc, es reggae para blancos. En aquellos días, The Police ofrece su concierto más importante en San Pedro, California, ante tan solo 900 espectadores. ¿Qué tenían de particular esos 900 espectadores? Que eran habitantes de la prisión local.
Wow, o sea, pero lo hicieron en la prisión.
Sí. Wow, es decir, la banda tenía tan poca popularidad en ese momento que recurrieron a hacer su primer concierto en una cárcel.
Ay, qué tal. Claro. Sí. O sea, los internos o iban al concierto.
Bueno, entonces, The Police tocó en el patio de la cárcel y al término de su show regaló todos sus equipos a los presos, ganándose así la fama como un grupo con conciencia social.
O sea, que eso fue lo que los hizo llegar como a la fama.
Ajá. Sí. En pleno furor y acosados por la disquera, en 1981 lanzan su tercer álbum, Senillata Mondata, conocido como el punto más bajo profesionalmente, hablando de la banda por su calidad. Personalmente ese álbum me parece muy bueno. Luego de este declive lograron el máximo reconocimiento con sus álbumes Ghost in the Machine y Synchronicity. Aún así, las discrepancias entre Sting y Copeland no dieron tregua, causando la disolución de la banda en 1983.
No duraron mucho tiempo, ¿no?
No, lástima. Muy buena banda.
Bueno, Lili, ya que tú estabas hablando ahorita de Roxanne, que es como una de sus canciones más conocidas. Ajá. Un dato curioso que hay de ella es que si escuchamos bien el inicio de la canción, se puede oír como un golpe de las teclas del piano y una carcajada. Esto resulta porque el día que estaban grabando, Sting se sentó sin querer encima de las teclas del piano y el micrófono logró captar ese sonido provocando estas notas y así quedó la canción. Sí, claro.
Ensayo y error, pero esta vez no fue error, sino fue un éxito.
Pues sí, fue una casualidad, pero quedó dentro de la canción y ellos nunca la editaron, sino así quedó.
Así quedó.
Y por otro lado, pues Sting es el más conocido. Él se llama Gordon Matthew Thomas Summer y lo empezaron a llamar Sting, que en inglés significa aguijón. Porque en una de las presentaciones que tuvieron, él llevó un suéter negro con amarillo. Entonces, según el líder del grupo con el que estaban tocando, que era Pionemics, Gordon Salom lo hacía parecer a una abeja. Entonces, desde ese momento se llamó así y hasta el momento lo conocemos como es.
Yo, fan número uno de los Simpsons, alguna vez le hicieron una parodia de eso incluso en la película Vi, la de abejitas.
Sí.
También a él supuestamente las abejitas le ponen... Sí. Una demanda por el uso del nombre.
Del nombre de
Sting. Entonces,
sí, es súper chévere.
Muy bueno el dato. Vamos entonces con una canción de su álbum Synchronicity, que el mismo Sting describe como siniestra. Oigan esto, llegando a ser hasta sádica, ya que trata sobre los celos y la posesión de un personaje desagradable que observa cada movimiento de su expareja, pero que la audiencia ha reconocido erróneamente como una canción de amor. Aquí está Every Breath You Take.
Watching you.
Bueno, y otras de las bandas más reconocidas del hard rock fue sin duda los Guns N' Roses. Sí. Yo creo que los han escuchado algunas de pues, ustedes.
No. Yo creo que todos. Oh,
provenientes de Hollywood. Ellos fue una banda que más que por sus letras de música, ellos sí querían ser reconocidos mundialmente, que era una fama mundial.
Su estrella ya en el hall de la fama de
y lo lograron, Hollywood. Sin duda.
Aparte fue la influencia, creo que número uno en Latinoamérica del rock.
Sí, movimiento muy presente. Bueno, sus miembros fueron Al Rose, Duff Michigan, Slash, el guitarrista, yo creo que ustedes también lo conocen, uno de los mejores guitarristas del mundo, Dizzy Reed, Richard Fortus, Fran Ferrer y Melissa Rose. Ellos fueron los miembros. Ellos comenzaron siendo teloneros de Aerosmith. Cuando Aerosmith estaba como en su carrera en declive, estaba muy bajita, ellos decidieron volver a regresar a los estadios y contrataron a los Guns para que fueran sus telonarios, pero ellos, los Guns, fueron los que se robaron el show y opacaron a Aerosmith.
O sea, le fue mal a Aerosmith en ese concierto.
Sí, ellos fueron los que tomaron fama. También hicieron una unión con Metallica, uno de los reyes del thrash, para que ellos fueran sus teloneros en cada una de sus giras, pero tuvieron controversias y algunos problemas porque Al Rose es una persona muy arrogante y tuvo problemas con el vocalista de Metallica, y en uno de sus conciertos
que
el vocalista
es arrogante.
Tampoco, para nada, ninguno de los dos. Y en uno de sus conciertos en Monterreal, el cantante de Metallica se quemó el brazo por falla de pirotecnia y fue llevado al hospital. En vez de los Guns seguir con el concierto, lo que hizo Als fue sacar a toda la gente del concierto, sacar toda la banda y decir que el concierto no iba más, y se generaron disturbios y muertes esa misma noche en esa ciudad.
La violencia reinó ese día.
Otro dato que tengo interesante es que antes de que Slash formara parte de Guns, hizo un casting para entrar a la banda Poison, pero decidió no unirse cuando se le preguntó acerca de usar maquillaje. O sea, Slash, cero maquillaje.
No,
de hecho, cero cara. Siempre con el cabello en la cara.
Bueno, otro datico que les tengo. En el videoclip de la canción Sweet Child of Mine, Dulce Niña Mía, querían representar, o sea, Guns quería representar a una mujer asiática llevando un bebé a un país extranjero, solo para descubrir al final que el bebé estaba muerto y lleno de heroína. Esto, pues, lógicamente fue rechazado por su disquera, Geffen Records. Y por último, el recordado, porque ahí aparece en Colombia, en representación de Colombia, el dato curioso. El 30 de noviembre de 1992, Guns interpretó su exitosa canción November Rain en Bogotá, Colombia.
Y llovió, ¿no?
Cuando empezaron a tocarla, una suave lluvia caía sobre la ciudad y se detuvo justo después de terminar la canción. Esto fue, pues, mejor dicho, lo máximo. Creo que los que evocamos ese momento, los que fueron al concierto, sabrán qué sucedió. No, pero como si hubiera ido.
Y afortunadamente terminó en disturbios, ¿no?
Pero aquí lamentable. No, perdón, aquí que no terminó.
Que no terminó en disturbios, sí.
No, bueno, lo que pasa es que imagínate esa banda, lo que yo les decía, esa banda era súper importante, sí, aquí en Colombia, y que vinieran ellos.
Claro.
Eso es como si hubiera venido Michael, ¿no?, Jackson en su momento aquí a Colombia. Es un acontecimiento, pues, todos quieren verlo y no hay campo para tanta gente. Entonces,
bueno, y entonces vamos a escuchar una de sus canciones con las que ellos comenzaron, alcanzaron a fama mundial, es Switching on Main, de 1987.
de sus integrantes está conformada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Los comienzos de esta banda fueron en 1976 en Dublín, Irlanda. Larry Mullen, él puso un anuncio en uno de sus, donde él estudiaba en un instituto buscando miembros para formar una banda de rock. Entonces allá aparecieron 7 chicos, entre los cuales estaban Adam Clayton, Bono, The Edge, su hermano y unos amigos de Larry. Entonces prácticamente no participaron en la nueva banda, pero esta banda inició llamándose Feedback. Durante estos tiempos, esta banda solo tocaba como versiones de otros de éxitos que ya existían. Y en marzo de 1977 se dejaron de llamar así y se llamaban ahora The Hippie. Y todavía seguía conformada por estos 5 miembros. En marzo de 1978, Dick Evans abandona el grupo y la banda cambia definitivamente de nombre, pasándose a la conocida U2, que es el nombre que le puso Steve Avril, es un amigo de la banda. Entonces, en 1980, oficialmente ya salió su primer álbum, que se llamaba Boy, que ya es con esta banda. Entonces fue un poco criticado por el público, por la opinión, pero se convirtió en un hit en Estados Unidos y ellos hicieron una gira mostrando lo que iba a ser esta gran banda en directo. Y en 1981 publicaron su segundo álbum, pero este tenía una temática un poco cristiana, entonces no tuvo tanto auge y no tuvo tanta aceptación por parte de los fans y de la crítica.
Bueno, U2 fue la última gran banda de surgir del rock de estadio. También fueron los primeros en incluir tecnología en sus conciertos. Uh-huh. Su concierto más reconocido se llamó SoTV, que pusieron muchas multipantallas donde colocaban canales de televisión de Estados Unidos, y Bono, mientras iba cantando, iba colocando cada uno de los canales. También así. Bono tenía la estrategia, y le funcionó muy bien dejar su marca, era que bajaba de su tarima y sacaba a una chica del público y bailaba con ella.
Bueno, esto es como brevemente lo que pasó en los 80 con esta banda, y pues como sabemos aún están vigentes en el mundo del rock.
Entonces nos vamos a escuchar del álbum Joshua Tree de 1987, una canción que supone el rompimiento sentimental por el que pasaba Bono gracias a su espumosa fama. Aquí está Widow Without You.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you.
Bueno, ninja, si no podía faltar en mi recomendado de hoy, el concierto que dará YouTube el 7 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio El Campín. Así que lo que Lili hablaba del tour de Joshua Tree, este año lo están haciendo. Wow. Entonces, espera a todos sus fans y seguidores. En este momento se pueden conseguir boletas en 751 mil pesos porque las económicas ya se acabaron. Así que aprovechen porque las entradas están muy pocas.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Ya se encuentra disponible el listado de admitidos inscritos a los cursos libres y diplomados 2017-50. Mayores informes en Facebook, Uniminuto Virtual y Distancia, sede Bogotá, calle 80. Uniminuto Virtual y Distancia, en el marco de la práctica de responsabilidad social, una práctica de vida, tiene el agrado de invitarles al segundo foro Ambiente y Paz. El evento organizado en conjunto con el Colegio Ramón de Subiria, IED, la Cooperación Econexus, Colombia In Situ y el Colectivo Digital Green, convoca a diferentes entidades de orden nacional, regional y local para reflexionar sobre los retos y perspectivas del actual ordenamiento territorial ambiental y su incidencia en la construcción de los territorios de paz. Mayores informes, www.uniminuto.web/vd.
Estamos escuchando a Bon Jovi. Esta es una banda estadounidense formada en New Jersey en 1983 por su líder y vocalista Bon Jovi. De aquí es donde sale el nombre de esta banda. ¿A quién le gusta?
A mí me encanta.
Aquí tenemos la fan número uno.
A mí también.
Bueno, hago claridad. A mí me fascina toda la música. Ajá. Más los, estábamos hablando precisamente de eso, los temas. Las letras de las canciones no me las sé, pero me gusta el sonido de la música, la combinación.
Sí, es verdad.
Bueno, y el tipo sí está bueno.
Bueno, durante los primeros años de esta banda se consideraron como las características del glam metal y siguiendo en esta década de los 80 se destacaban por su imagen glamurosa y sus largas melenas bien cuidadas. Aunque ellos siempre han querido alejarse de los calificativos que se consideran a ellos mismos como una banda de rock and roll en general. Y a pesar de su éxito inmediato, lograron buenas críticas con su álbum debut, Bon Jovi, conocido como Ruangwa, por el sencillo que crearon en 1984.
Por lo general, su música siempre tiene como fuerza, entusiasmo. Sí. Percepción personal, ¿no?
Sí, ellos me siempre y en sus conciertos también la botan toda. Entonces sí, esta es una de las bandas más reconocidas de esta época. Y como ya hemos dicho, todavía están aquí vigentes en el mundo del rock.
Bueno, entonces vamos a escuchar Living on a Prayer. We'll be right back.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Yo les voy a hablar de The Cure, probablemente me encanta esta banda. Nació bajo la influencia, lo que tú decías, de la subcultura gótica y del post-punk, y también del uso excesivo del LSD. Compuesta inicialmente por Robert Smith en la guitarra, Lou Torsos en la batería y Michael Dempsey en el bajo, siendo muy jóvenes formaron The Cure en el 78. Acogidos por una pequeña casa disquera, lanzaron su primer sencillo reconocido por el tema principal, Killing an Earth. No sé si lo han escuchado, es muy bueno ese tema, dura 2 minutos 26, pero es excelente. Una canción que se inspira en el libro de Albert Camus, El extranjero, y que fue tanto alabada como criticada por ser supuestamente racista. Ya en el 79 lanzan su primer disco, Three Imaginary Boys, el cual no les gustó mucho a ellos ya que no tuvieron el control en su producción y los motivó a lanzar Boys Don't Cry. Esa canción sí ya es mucho más comercial. Aquí comienza el desfile de músicos entrando y saliendo de la banda. Robert Smith es el único miembro constante de Cure. La banda ha cambiado de integrantes en 11 ocasiones. A pesar de esto, ha sido una banda muy constante y muy notoria. Pues juiciosamente en los 80s lanzaron 6 álbumes discográficos en la década de los 80. En el 81 aparece el álbum Fade, que se hizo más famoso por su contenido en sí. Más famoso, o sea, sino por el cambio que tuvo Smith escenográficamente. Él ya comenzó a ser más teatral, más gótico. Fue cuando se empezó a despeinar, se empezó a maquillar muy blanco, sus ojos largos, alargados, un poco vampiresco. Y ya cerrando la década de los 80s con su álbum Disintegration en 1989, fue catalogado como el álbum más suicida de esta banda, y tanto así que los críticos llegaron a pensar que esta banda se iba a desintegrar. Aún así, esta banda está vigente hasta la actualidad.
Bueno, ya que Lili habla de eso, cuando estaba Harley en la banda, él se retiró por esta razón, porque decían que la música era muy suicida y sombría, entonces dijo, yo me voy de esta
banda. Con el álbum que estoy diciendo, con Disintegration, el tipo dijo, no puedo más con esto, me voy a cortar las venas, y se fue.
Antes de que se matara. Y otro, el último dato que tengo de esta banda es que cuando grabaron 7 pulgadas, ahí incluyeron voces de la familia, amigos cercanos, e incluso del cartero local de los miembros de la banda.
Exacto. Yo les quiero recomendar, ya para terminar ahí, la película Un lugar donde quedarse. Es protagonizada por Sean Penn, que encarna a Cheyenne, que es una mímica figura que representa a Smith. Yo se las recomiendo, súper linda esa película. Es un poco plana, pero linda. Vámonos entonces a escuchar Boys Don't Cry.
Hiding the
Bueno, escuchamos a Dire Straits con su canción Money for Nothing. Este es del álbum de 1985, Brothers in Arms. Su música, con una atmósfera jazz rock, parte del éxito de su álbum fue un video de animación por ordenador donde atacaban irónicamente a MTV. La canción trata sobre esto.
Una crítica.
Después de ese álbum que fue pues un éxito, siempre se esperó una segunda parte. Pero nunca llegó con fuerza, la fuerza esperada.
Bueno, esta versión en especial la están haciendo con el ex vocalista de Police, Sting. Y pues el rock ahora servía, bueno, pudo movilizar masas. Entonces, y hacer un llamado al cambio social. Ustedes escucharon hace unos días que se celebró el Día Mundial del Rock.
Así es.
El 13 de julio de 1985 se celebró el Día Mundial de este amado y precioso género musical. Y pues el motivo es que se realizó un concierto a favor de la hambruna en África. El fin era que se presentaran artistas como Queen, Sting, que ya lo hablábamos, Eric Clapton, Phil Collins, U2, en el Waving Arenas. Se presentaron allá y se fue transmitido en 160 países a nivel mundial. Eso en la parte de Londres, porque al mismo tiempo se estaba celebrando el mismo concierto en Estados Unidos, en el estadio John Kennedy, donde se encontraban Black Sabbath, Madonna, Led Zeppelin, Mick Jagger, Tina Turner, presentándose también al mismo tiempo, y lo que hacían era hacer cortes a través de las pantallas para que se quedara todo unido. Unificado. En simultánea. Sí, correcto. También estuvo presente el príncipe Carlos y la princesa Diana en esos conciertos. Nos faltaron muchísimas más bandas. Como siempre he dicho en nuestros programas, siempre se nos quedan por fuera.
Quisiéramos dar más, pero el tiempo no da más.
Así es. Entonces, finalizamos ya los 80. Esperamos que haya sido de su agrado. Y el próximo vamos a arrancar con los 90. Ya para cerrar. Esta fue la época dorada del rock. Entonces síganos escuchando, síganos en Atenea, en la U, en cada uno de nuestros contenidos. Escúchenos cuantas veces quieran, pueden compartirlo, es gratis, no hay ningún inconveniente. Bueno, chicas, entonces nos despedimos.
Bueno, hasta la próxima,
Atenea. Gracias por escucharnos.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.